Pues estamos en Colosenses 2 y llegamos al versículo 19. Pero puesto que estamos en medio de una oración, vamos a empezar en el 18. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no asiéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. La semana pasada estábamos viendo que en el versículo 18, cuatro características de la espiritualidad de los falsos maestros. Ellos se alzaban en jueces criticones de los colosenses en virtud de cuatro cosas, cuatro características suyas. En primer lugar, practicaban una humillación de su persona. Seguramente ayunos, prácticas religiosas en fiestas de guardar, pero muchas cosas de apariencia, que como Pablo vendrá a decir en el versículo 23, no tienen nada que ver con la humildad auténtica y no contribuyen para nada a la santificación. Pero estos señores practicaban estas humillaciones. En segundo lugar, rendían culto a los ángeles. En tercer lugar, fundamentaban sus ideas sobre experiencias subjetivas como sueños y visiones, que les daba mucho crédito espiritual también. Pero a pesar de su supuesta humildad, de hecho tenían la osadía de pensar que ellos mismos, con su pobre mente carnal, con conceptos meramente humanos, podían despreciar la revelación divina en cuanto a la salvación y determinar las normas de su propio camino a Dios. Rechazaban la idea de un solo camino, un solo mediador, un solo Salvador, Jesucristo. Se inventaban su propio camino y luego hacían alarde de su humildad, pero de hecho esto es una gran arrogancia humana. Así que estas son las características señaladas por Pablo hasta aquí, y ahora en el versículo 19 añade una quinta característica, que es la peor de todas: no asiéndose a la cabeza. Muy probablemente estos señores se llamaban cristianos, predicaban a Cristo, entre otros muchos señores, y se habrían ofendido mucho si alguien les hubiese dicho: es que vosotros no sois cristianos. Pero lejos de encontrar en Cristo el centro y la totalidad de su necesidad de salvación, iban rebajando a Cristo, añadiendo otras cosas al Evangelio, y por lo tanto, dice Pablo, no se aferraban a la cabeza, que es Cristo. Decían ser fieles a Cristo, pero ya sabéis que quien añade cosas al Evangelio, de hecho, resta al Evangelio. Si dices que además de Cristo hay que reconocer a los ángeles como mediadores, estás quitando la preeminencia a Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Si practicas humillaciones ostentosas, flagelaciones, abstenencias, ayunos, con el fin de ganar puntos con el cielo, estás restando a la obra completa de la cruz. Si estás basando tu religión sobre visiones, sueños y otras experiencias personales, estás menguando la autoridad de la palabra de Dios. Y así sucesivamente, los falsos maestros, al añadir cosas al Evangelio, quitaban cosas al Evangelio, quitaban sencillez, quitaban autoridad al Evangelio, pero principalmente quitaban cosas a Cristo mismo. Cristo para ellos era mucho más pequeño del que es. Quien no se somete a la palabra de Dios, es muy poco probable que se someta al Hijo de Dios. Vale la pena meditar en esta afirmación, porque hay muchos que hoy en día se llaman evangélicos y es que están sometiéndose cada vez menos a la palabra de Dios, y en esta misma medida se están sometiendo menos al Hijo de Dios. Son menos cristianos. Así que aquí el apóstol llega al clímax de su denuncia, llega a su acusación más contundente: no se asen a la cabeza. Lo más grave siempre de la herejía a lo largo de la historia de la Iglesia es que aleja al ser humano de aquel único que le puede salvar de verdad. Añade cosas que pueden parecer muy interesantes a la mente carnal, a la mente humana sin Dios. Pero finalmente lo que están haciendo es atentar contra la autoridad y los derechos legítimos de Cristo. Los falsos maestros, por mucho que dijesen lo contrario, no amaban a Cristo, no reconocían la dignidad y la suprema autoridad de Cristo, y no, por lo tanto, no se aferraban a Él como fuente de todo bien espiritual y toda salvación. Bien. Estas son cinco características de la falsa espiritualidad. ¿En qué, pues, consiste la verdadera espiritualidad? Ya hemos tenido ocasión de ampliar un poco estos cinco conceptos. Explicando que cada uno de ellos se encuentra su eco en el mundo de hoy, con el culto a los santos, los diferentes métodos por los que los hombres, incluido los que se llaman cristianos, intentan hacer penitencia y abstienen de ciertas cosas y se flagelan a sí mismos como si esto fuese a ganar puntos con Dios. Todas estas cosas son formas erróneas de espiritualidad. Entonces, ¿cuál es la forma acertada de llevar una vida espiritual? La respuesta la tenemos en este versículo, porque Pablo aprovecha al decirnos lo que no hacen los falsos maestros en este versículo, está diciendo implícitamente lo que hay que hacer. Y si hacemos esto, estamos haciendo, practicando la espiritualidad conforme a Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es asirnos a la cabeza. Si fuéramos a preguntar a Pablo, ¿cuál es el secreto de la vida santa, de aquella vida que agrada a Dios? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Qué prácticas religiosas debo llevar a cabo? Creo que Pablo contestaría a estas preguntas dándonos a entender que la respuesta no está en una práctica, la respuesta está en una persona, Jesucristo. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer a Cristo por cabeza y aferrarnos a Él como a nuestra cabeza. Y este énfasis del apóstol, por supuesto, no debe sorprendernos, porque vez tras vez, a lo largo de esta epístola, él ha centrado nuestra atención en la persona de Jesucristo, como diciendo, Jesucristo es la respuesta. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, ha dicho en el 1:18. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Capítulo 2, versículo 3. Si quieres ser sabio, si quieres crecer en conocimiento, busca tu sabiduría en Cristo. En la palabra de Cristo, en el ejemplo de Cristo, en la persona y obra de Cristo. En Él está toda la plenitud de Dios, capítulo 2, versículo 9. Por lo tanto, en Él, solo en Él, y no en ninguna otra cosa fuera de Él, se encuentra nuestra plenitud también, capítulo 2, versículo 10. Es decir, toda nuestra esperanza de salvación, de santificación, de crecimiento, de maduración, de transformación a su imagen, se encuentra en Cristo mismo. En otras palabras, la vida cristiana es Cristo. Esto es una frase tópica, pero es verdad. Es el énfasis del apóstol en toda esta epístola. La vida cristiana no consiste en una larga lista de preceptos, normas y obligaciones religiosas. Si bien es cierto que en Colosenses, primero, Pablo establece que la vida cristiana es Cristo, y luego en la segunda parte nos enseñará cómo debemos vivir en consonancia con este patrón. Hay ciertas cosas que haremos, hay otras cosas que no haremos, porque queremos vivir en Cristo, para Cristo, conforme a Cristo y andar como Él anduvo. Pero el énfasis mayor del Nuevo Testamento no recae sobre estas instrucciones puntuales, ellas caen en segundo lugar. El énfasis principal es, si quieres vivir una vida cristiana de verdad, Cristo es la respuesta. Mira a Cristo, aférrate a Cristo, ásete a Cristo. La clave de nuestra espiritualidad es el 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y la verdadera espiritualidad no consiste en todas estas cosas proclamadas por los falsos maestros, ni en las cosas que creamos en nuestras iglesias evangélicas como listas de cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer. La espiritualidad consiste en Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. consiste en mantenernos unidos a Él, caminando en comunión con Él, comunicándonos con Él y escuchando su palabra, andando como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Recibiendo de Él la sabiduría y la dirección para saber cómo comportarnos y el poder y la voluntad para vivir así. Pablo mismo da este testimonio en Filipenses 1, versículos 20-21. Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, pues para mí el vivir es Cristo. Así que, contra las diversas actividades religiosas de los falsos maestros, el apóstol opone una espiritualidad basada en una persona, porque el camino a Dios no es una religión, sino que es una relación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo no dice: mis preceptos, mis reglas, mi sistema, mi religión, las prácticas religiosas que yo inculco son el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no practica estas cosas. Él mismo es el camino que da acceso al Padre. Y así vemos lo grave de lo que hacían los falsos maestros, porque con cada enseñanza adicional, con cada nueva exigencia religiosa y ritual, alejaban más a los colosenses de la experiencia vital con Cristo y los colocaban cada vez más dentro de un sistema humano. No se hacían a la cabeza. Y naturalmente, separado de la cabeza, el miembro muere. Separado de la vid, el sarmiento está condenado a secarse y morir, como dijo Cristo en Juan 15. Así pues, este versículo que empieza denunciando a los falsos maestros acaba enseñándonos cuál es el secreto de la verdadera espiritualidad. Punto número uno, asirnos a la cabeza. Notemos un par de cosas más. Cristo no dice asirnos a Cristo. Evidentemente quiere decir Cristo, pero dice a la cabeza, indicando que Cristo tiene cierta función. Tenemos que asirnos a aquel Cristo que es cabeza legítima de la Iglesia. Ahora, la cabeza en la imaginería de la Biblia suele tener dos funciones, y estas dos funciones son complementarias, inseparables. Por un lado, la cabeza, la palabra, el concepto cabeza, indica autoridad. La cabeza da instrucciones a los miembros del cuerpo. Yo estoy moviendo la mano y los labios en este momento, y aunque no soy muy consciente de ello, supongo que es mi cabeza que está dando instrucciones a mi mano y a mis labios para hablar. La cabeza manda, la cabeza tiene autoridad. Pero también la cabeza es la que cuida del cuerpo. Si me duele el pie, El pie envía instrucciones a la cabeza, o envía señales de alarma, y la cabeza toma medidas y yo retiro mi pie del fuego, por ejemplo. O si hay una chincheta clavada en mi dedo gordo, la cabeza envía instrucciones a mi cuerpo a doblarse, a mi mano, a sacar la chincheta. La cabeza, en este sentido, cuida del cuerpo. En la Biblia, todo aquel que ostenta autoridad también asume responsabilidad. La idea de un tirano que ejerce autoridad para su propio bien solamente es un concepto anclado firmemente en nuestra humanidad caída, pero no parte de Dios. En Dios, la autoridad y la responsabilidad siempre van juntos. Así, Cristo sostiene su cuerpo en estas dos facetas. Él es cabeza que manda sobre el cuerpo. Él es el Señor. Yo reconozco su señorío. Me someto a Él. Eso es parte de aferrarme a la cabeza. Tengo que someterme. No es cuestión de solamente de una relación sentimental, de acudir a la iglesia a los tiempos de alabanza y decir, ¡ay, cuánto te amo, Señor! Y luego salir y vivir mi vida como quiero. Él es el Señor en todo momento y yo me someto a Él. Él es cabeza que da instrucciones, que manda, y yo gozosamente reconozco su autoridad en esto. Pero también Él es cabeza que me cuida. Y espero que estemos descubriendo que podemos tener confianza en este nivel. No es una cabeza que nos manda a hacer cosas desagradables solo por el gusto de vernos sufrir a nosotros. Él está cuidándonos en medio de su señorío. Él desea nuestro bien. Él desea desarrollar en nosotros toda una serie de dones y toda una serie de virtudes. Este desarrollo a veces implica que tenga que colocarnos en situaciones difíciles. Así que su amor no es un amor fácil, sentimental. Es un amor que a veces parece un poco duro, pero es auténtico amor. Él nos ama, nos cuida. Y pone a nuestra disposición todos los recursos de su gracia. Así que es cabeza que manda, pero también cabeza que sustenta, suministra, dones, ayuda, socorro, todos los bienes que necesitamos, toda la inteligencia espiritual, toda la sabiduría, todo el poder, toda la paciencia, todo el amor. Todo lo que necesitamos lo encontramos en Él, porque Él es nuestra cabeza. Pero la idea de asirnos a la cabeza no solamente implica sumisión, no solamente implica provisión, porque Él suple todo, sino también implica permanencia. No es cuestión de asirnos en un momento y luego abandonar a la cabeza para el resto de la vida. Los miembros no viven así, ¿verdad? Los miembros de nuestro cuerpo. Cualquier miembro desgarrado del cuerpo se muere. Y asirnos tiene esta idea también de aferrarnos permanentemente. Así que esta frase viene a ser la forma paulina de decir lo que dijo Jesús a sus discípulos en Juan 15, versículos 4 y 5. permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Los falsos maestros están separando a los creyentes de Cristo, y separados de él no pueden hacer nada. Si quieren crecer adecuadamente, si quieren avanzar en el camino, tienen que mantenerse firmes, permaneciendo en Cristo, asiéndose a Cristo. Esta es la clave del crecimiento. Y pasamos de la idea de asirnos a Cristo a la idea de crecer, porque nuestro texto dice en su frase principal: de la cabeza todo el cuerpo crece con un crecimiento que es de Dios. La idea de aferrarnos a la cabeza viene porque es la manera de crecer en el Señor. Los falsos maestros están diciendo correctamente que los colosenses necesitan avanzar siempre, adquirir nuevas alturas, crecer en el camino a Dios. Hasta aquí van bien, dice Pablo. Sí que hay que crecer. Quien no crece, quien no avanza, se estanca. Hay que crecer, pero hay que crecer en crecimiento de Dios. De hecho, la última frase es: el cuerpo crece el crecimiento de Dios. Hay crecimientos que son de Dios y hay crecimientos que no son de Dios. De hecho, no son crecimientos. Parecen ser crecimientos, para no ser de Dios, no son crecimientos. Para entendernos, son como tumores cancerosos. Un tumor es una clase de crecimiento, pero es un crecimiento que nadie desea. Los falsos maestros están induciendo crecimientos erróneos, tumores en el cuerpo de Cristo. Ahora dice Pablo: extirpamos los tumores y crezcamos según Dios, con crecimiento de Dios. Si queréis un comentario sobre este versículo, lo encontramos en Efesios capítulo 4. De hecho, los 17 primeros versículos de este capítulo, Efesios 4, casi son un comentario sobre lo que estamos viendo en Colosas, aunque sin el trasfondo de los falsos maestros. Pero en los versículos 15 y 16 de este capítulo, Pablo se hace eco del versículo 19, aunque ampliándolo. Dice: la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. A esto volveremos en un momento, pero veamos en primer lugar que Pablo está diciendo que de la cabeza crece el cuerpo. Desde la cabeza crece el cuerpo. En esta ocasión Pablo no dice en el cuerpo, tenemos que crecer en Cristo, sino que tenemos que crecer desde Cristo. Y enseguida algunos quisquillosos protestan que esto no es estrictamente cierto en términos biológicos. En el cuerpo humano, dicen, no es la cabeza la fuente del crecimiento del cuerpo. Yo no soy biólogo, entonces yo soy una mera criatura de letras, entonces yo no entiendo de estas cosas. En primer lugar, digamos que esto es buscar los tres pies del gato, porque Pablo está empleando una metáfora y está diciendo una cosa observable para cualquier persona que no necesita ser científico, y es que separado del cuerpo, de la cabeza, el miembro muere. Unido a la cabeza, el miembro crece. Así que no necesitamos ir más lejos. Pero de hecho, resulta que no es cierto que no crezcamos desde la cabeza. Hendriksen apunta, y esto lo leo para vuestra formación biológica. La hormona que está íntimamente relacionada con el crecimiento de los tejidos conectivos y con el esqueleto se origina en la glándula pituitaria, la cual se aloja en una pequeña cavidad en la base del cráneo. Y esta es solo una de tantas formas en que la cabeza ejerce una influencia considerable sobre el crecimiento del cuerpo. Bueno, de todas formas no creo que vayamos a pelearnos mucho, ¿verdad? La idea básica es esta. El miembro conectado con Cristo crece. El miembro separado de Cristo muere. Y cuanto más, esto es imposible en el cuerpo físico, pero cuanto más el miembro se aleja de Cristo, tanto más raquítico crece. El secreto de crecer es aferrarte a Cristo. Y cuando los creyentes crecemos debidamente desde Cristo, el crecimiento es de Dios, como dice la última frase de este versículo. Ahora, esto puede significar el crecimiento que Dios da, y la versión Reina Valera entiende esto, según el crecimiento que da Dios. Pero el texto griego no dice que da Dios, dice el crecimiento de Dios. Puede significar aquel crecimiento que Dios da, porque Dios, digamos, es el diseñador máximo, y en su plan, Él tiene el hecho de que nosotros tengamos que crecer desde Cristo. Cristo es cabeza de la nueva humanidad. Y cuanto más estamos aferrados a nuestra cabeza, tanto más creceremos. Y este es el plan de Dios, y Dios es el que ha dado este plan. Y por lo tanto es el crecimiento que Dios da. Pero también puede significar el crecimiento que agrada a Dios. En contraste con los crecimientos, los pseudo crecimientos de los falsos maestros que no agradan a Dios. Así que vosotros mismos, en todo caso, es el crecimiento de Dios. Pero, ¿qué hacemos con las frases intermedias? No podemos crecer si no estamos aferrados a Cristo, la cabeza. Sometidos a su autoridad, recibiendo su poder y siguiendo aferrados a Él día tras día, año tras año, hasta que estemos finalmente en su presencia. Esto queda claro, espero. Pero ¿qué de lo demás? Nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos. Pues para que el cuerpo pueda crecer, le hace falta una buena alimentación, ¿no es así? Así pues el apóstol añade, nutrido por las coyunturas y ligamentos. Por aquí nuevamente los quisquillosos protestan. Las coyunturas y los ligamentos no nutren nada. Los miembros del cuerpo son nutridos por el sistema digestivo y la corriente sanguínea. Veis que he hecho mis deberes y he consultado textos de anatomía para informarme. Pero en este caso quizás no se trate de una fisiología inexacta por parte del apóstol Pablo, sino de una traducción inexacta por parte de nuestras versiones. Porque el verbo traducido aquí como nutrido, según algunos comentaristas, no tiene nada que ver con la alimentación. Es un verbo que significa suministrar, administrar, conceder o sostener, según el contexto, en todos los demás casos que este verbo aparece en el Nuevo Testamento, nunca significa alimentar. Probablemente, por lo tanto, debamos dar este último significado a nuestra frase y entender que Pablo está diciendo que el cuerpo está sostenido y unido por las coyunturas y ligamentos. Y esto lo entendemos. Yo no sé cuántos huesos hay en tu cuerpo. Digamos 100. Pero un montón de 100 huesos no constituye un cuerpo. Para que el cuerpo sea cuerpo, todos estos huesos y demás órganos tienen que estar unidos entre sí y sostenidos entre sí. Y para que esto ocurra, hacen falta coyunturas y ligamentos. Las coyunturas son las articulaciones entre los miembros y los ligamentos son los tendones que atan los huesos y los órganos entre sí. Bueno, ya veis que soy de letras, no de ciencias, pero me entendéis, ¿no? Vale, esto lo entendemos en cuanto al cuerpo físico. Pero ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice esto del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y su relación con la cabeza? Él no lo explica. Así que todo viene a ser un poco especulativo. Lo que ayuda es, como dije antes, el hecho de que Efesios 4... viene a ser una ampliación de este texto. Y en Efesios 4, Pablo nos habla de muchos principios que tienen que ver con la relación de los miembros del cuerpo entre sí. En los versículos 1 a 3 de aquel capítulo, él habla de la humildad, la paciencia y otras virtudes necesarias para mantener la unidad entre los creyentes. Y podemos decir que estas virtudes pueden formar parte de las coyunturas y los ligamentos. Luego habla de nuestra relación personal con las tres personas de la Trinidad, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo y con el Padre. Y dice que cada uno de nosotros tenemos un solo Señor, un solo Espíritu, un solo Padre, y además otras cosas que tienen que ver con el ministerio de las tres personas en nuestras vidas. Esta relación personal con las tres personas de la Trinidad también podemos entender que tiene que ver con la coordinación del cuerpo, la relación entre sus miembros. Luego, en los versículos 7 a 13, nos habla acerca de los dones que Cristo reparte por medio del Espíritu Santo a todos los miembros de la Iglesia y cómo tenemos que ejercer estos dones para nuestra edificación mutua. Así que podemos entender los dones como coyunturas y ligamentos para hacer que todo el cuerpo bien coordinado funcione bien. Y luego en los versículos 14 y 15 habla de la necesidad de la exhortación mutua, hablando la verdad, y acerca del amor fraternal, aquel amor que es como el factor unificador entre los hermanos. Así que la veracidad y el amor son otras tantas virtudes, juntamente con la paciencia y la humildad, que hacen falta para que el cuerpo esté bien coordinado y equilibrado entre sí. Lo cierto es, ¿verdad?, que el cuerpo, al crecer, no puede hacerlo a expensas de la unidad o del buen equilibrio. Imaginaos lo que sería que creciese un brazo mío y normalmente no el otro, o una pierna y no la otra. Esto sería una deformación, no un crecimiento. Tiene que haber coordinación, equilibrio, consolidación en medio del crecimiento. El que supervisa esta coordinación, por supuesto, es nuestra cabeza, Jesucristo, pero los medios que Él utiliza en esta coordinación son los que hemos visto. La relación de cada uno de nosotros con las tres personas de la Trinidad. Los dones que Él ha dado a cada uno de nosotros. Y las virtudes que Cristo está cultivando en cada uno de nosotros. Si estas cosas faltan, no habrá coyuntura y ligamento y el cuerpo crecerá descoordinado y mal. Pero lo fundamental es esto. Pablo está diciendo que si los colosenses cuidan su relación con Cristo, personal y colectivamente, si se niegan a ir buscando crecimiento fuera de Él, crecerán sanos y salvos. Hace un momento hablé de crecimientos que no queremos ver, tumores, deformaciones. En nuestros tiempos también hay crecimientos en el mundo de los deportes, musculaturas fabulosas conseguidas por ingerir esteroides y otras sustancias prohibidas. Todo esto produce crecimiento. Un crecimiento que puede ser espectacular. Algunos de los atletas que han tomado estas cosas tienen cuerpazos que hacen que los cuerpos Danone parezcan enclenques, ¿verdad? Pero es crecimiento artificial que hace profundo daño al cuerpo. De hecho, los atletas que abusan de estas sustancias se están condenando a una vida corta y descalifican de la carrera. Y todo esto es cierto en la vida cristiana. Las herejías suelen introducirse porque ofrecen atajos, ofrecen sistemas de adquirir un cuerpo muscular, un cuerpo Danone, que va a impresionar a todo el mundo. Espectacularidad, atajos. Pero pueden acabar haciendo un daño tremendo. Quiero insistir en que Pablo no está en contra de experiencias espirituales, no está en contra de visiones, no está en contra de profecías, no está en contra de lenguas, no está en contra de nada de estas cosas. Pero creo que está diciendo, y creo que estaría de acuerdo con lo que voy a decir, por experiencia ves que muchas personas que hacen de estas cosas la verdadera medida de la espiritualidad acaban muy mal. Nosotros tenemos amigos que han seguido esta clase de espiritualidad y que ahora son ateos. No creen nada. Mi hermano mayor, no es un hermano carnal, pero sí que vivió en casa con nosotros varios años y tenía como 6 o 7 años más que yo. Él y su esposa fueron como misioneros a Nigeria. Vivieron la guerra civil en Biafra. Fue una experiencia tremenda. Eran misioneros fieles, pero cayeron en las redes de ciertos señores que ofrecían saltos enormes en la espiritualidad. Si sigues esto, vas a tener una espiritualidad soberbia, no como la que tenéis. Marga y yo estuvimos alojados con ellos en su casa en Londres. Una vez, e intentaron comernos el coco a nosotros. Que hay experiencias que os faltan, que podéis tener. Y un día, bajando la escalera para el desayuno, escuché una conversación de la esposa por teléfono, hablando con su pastor, diciendo, están muy cerca, creo que están a punto de caer. Bueno, nunca caímos. Pero ¿dónde está este matrimonio ahora? El marido ateo. La esposa, con cierta añoranza de su pasado evangélico. Por los dos perdidos. Ahora, este es un ejemplo. Podríamos poner ejemplos de otros que siguen aferrados a sus tradiciones y no están dispuestos a avanzar en experiencias, que también se estancan y se mueren. Pero mucho ojo con los dos extremos. Ojo con los que dicen, no hay que moverse, no hay que avanzar, tienes que aferrarte al sistema. No, tienes que aferrarte al Señor, y el Señor puede introducirte en muchas experiencias. Pero hay otros que vienen ofreciendo experiencias baratas, rebajadas, fáciles, atajos en el camino, y no conducen a ninguna parte. Así que, hermanos, volvamos a lo principal. ¿Qué tal va nuestra relación con el Señor mismo? ¿Le estamos obedeciendo? ¿Reconocemos y acatamos su señorío en nuestras vidas? ¿Estamos disfrutando de una comunión diaria con Él? Señor, enséñame más de ti. Enséñame hoy a través de las experiencias de la vida. Enséñame a través de la comunión con los hermanos. Enséñame a través de la meditación de tu palabra. Enséñame a través de las intuiciones y las experiencias que tú me das. Enséñame tú. Yo quiero crecer en ti. ¿O es que sencillamente vamos por la vida arrastrados por las circunstancias, cumpliendo con ciertos momentos religiosos como si fueran ritos? Incluso este estudio del martes puede convertirse en un rito más que hemos de cumplir. Que el Señor permita que no lo sea, sino que sea un momento de autenticidad, de estar buscando al Señor y permitiendo que Él nos hable. Señor, aquí estamos delante de ti, conscientes de los peligros que hay a nuestro alrededor, de nuestra debilidad humana, y necesitados de ti, de tu dirección, la orientación de tu palabra y la comunión del Señor por medio del Espíritu. Ayúdanos a crecer con crecimiento de Dios. Y permite que ningún tumor de los vientos de doctrina que soplan pueda crecer en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.